Evangelio según San Mateo, capítulo final, párrafo último. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Queridos hermanos, ¿no se oye? Bien, hermanos. Este texto que os acabo de leer: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es un texto que nos habla de la humanidad de Jesucristo, a la cual le ha sido concedido todo poder en el cielo y en la tierra. Los 4 evangelistas terminan diciendo lo mismo, de distinta forma. Aquí San Mateo expresa esta frase de Jesús, el hombre Jesús, que dice: me ha sido concedido todo poder. Porque la humanidad de Jesucristo fue la que murió. Él murió en su humanidad, la que resucitó, la que está sentada a la derecha de Dios Padre y a la que le ha sido concedido todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, podemos decir en algún sentido que todo es cosa humana. Dios nos ha entregado el poder de nuestra propia salvación. Es cierto que Jesucristo es hombre verdadero y Dios, porque está unido sustancialmente con el Verbo de Dios. Pero, por alguna razón, Dios ha querido que nuestra salvación, y no solamente la nuestra, sino la del cosmos entero, la, vamos a decir así, la recapitulación de todo el cosmos está en Jesús, en el hombre Jesús. Él es el pleroma en el cual va a recapitularse o resumirse toda la verdad profunda del ser del hombre y del ser de la creación. Me ha sido dado todo poder. A mí esto me, no sé cómo, me ilusiona, me llega al corazón, que se ha pronunciado esto en el nombre del Señor Jesús. San Pablo también lo dice a los Efesios y en otras ocasiones, y nos dice que todo el tema está en conocerle a Él y el poder de la, y el poder que actuó en su resurrección y el poder que le ha sido dado sobre toda criatura, de tal manera que Jesús, el hombre Jesús, sea constituido Señor y sea constituido Cristo y sea constituido juez de la historia. Yo, cuando entré en la renovación carismática, pues venía de, no sé, de las ideas, de las ideologías, de un cristianismo vivido pues en la mente, una formación cristiana yo tenía muy fuerte, porque bueno, pues en los dominicos estudian muchos años y hay como una tradición lógica, ontológica y teológica muy fuerte, de tal forma que bueno, pues no sabíamos al dedillo cuáles son los misterios de Dios. hasta los misterios más íntimos, como es el misterio de la Trinidad. Pero nos lo sabíamos en la cabeza, en la ideología, en las ideas. Pero yo nunca había experimentado el poder. Hay otra dimensión del cristianismo que no es el de las ideas. Hay otra dimensión del cristianismo que es el del poder. Yo cuando oía en la renovación carismática hablar de esto, del poder que es real, del poder que cambia, del poder que transforma, del poder que convierte, del poder que hace vida nueva, del poder que amansa a las fieras, del poder de Jesucristo y del poder del predicador cristiano, del poder del que intercede. Acabamos de hacer esta oración de intercesión. Pues como que encontré otro cristianismo, digamos, más vivo, más real, más cercano, más acomodado a la realidad pobre del ser humano, porque el pobre ser humano no come solo con ideas y con grandes, digamos, dogmas y con grandes seguridades intelectuales, ontológicas. El ser humano necesita esto, que Jesús esté cerca de él y que sienta su poder, su gracia, su misericordia cercana. Y por ahí va la línea del poder. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y entonces podemos vivir y confiarnos a Jesucristo, pues, desde la dimensión del poder. Algo sucede, algo va a suceder dentro de ti. Él puede con todos tus problemas, Él puede con todos tus males. La resurrección tiene un poder que vence a la muerte. El cristiano puede morir casi sin darse cuenta, casi sin pensar en su propia muerte, porque tiene a Jesucristo a su lado. El que muera con Cristo, dice San Pablo, pues ya no muere, sino que muere Cristo en él, porque ha vencido a la muerte. Y yo me lo creo, y yo estoy tranquilo ante mi vida, estoy tranquilo ante mi muerte, estoy tranquilo ante muchas cosas de mi futuro, sencillamente pues porque yo creo en el poder de Jesucristo. Y no precisamente para que me sane o me cure a mi manera, como yo pienso, sino a la suya, pero me da igual. Me entrego al poder. Me entrego a su poder. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Me entrego a su poder y a mí me vale. Y me está valiendo mucho. Dentro de pasado mañana me van a hacer una colonoscopia. Estoy ahora en plena dieta de colonoscopia. Y algunos me dicen, ¿tienes miedo? No, digo, no, yo no tengo miedo a la colonoscopia ni a esas cosas. Al resultado sí que lo tengo un poco miedo. Es a lo único que tengo miedo. Pero sí, al resultado, a lo demás, nada, ni a la dieta, por supuesto, ni a los tejemanejes que me hagan. A eso no lo tengo mucho miedo, pero al resultado un poquito. Pero me sirve. Me sirve, es una prueba, es una realidad bonita para mí. ¿Y sabéis por qué me sirve? Pues porque me entrego al poder de Jesucristo. Y como me entrego a ese poder de Jesucristo, yo sé que está ahí. Y que pase lo que pase, no me puede pasar nada malo que supere el poder de Jesucristo. Y me siento en sus brazos, me siento en sus manos, siento que hay algo sencillamente que me va a custodiar, pero me va a custodiar en el caso que esto sea gravísimo, y en el caso es que me va a custodiar, o sea, está por encima de mí todo esto, y está por encima de mis avatares, está por encima de mí, de mi futuro. Nace de mi fe y de mi esperanza profunda, y esa fe y esperanza profunda nace de que a Jesucristo, hombre, le ha sido dado todo poder. Y Él entiende mi realidad. Él entiende mi verdad profunda. El otro día me hablaba alguien, ya no me acuerdo en este momento quién era, de una chica que era muy, como muy, no sé, díscola en todos los sentidos, ácrata, contraria a todo lo cristiano, contraria a todo lo establecido. Y decía, ahora sí, una cosa tengo yo clara, que si yo creyera en Dios, tenía que creer en un Dios encarnado, en un Dios venido a este mundo. O sea, yo si creyera en Dios, tenía que creer en el Dios cristiano. Porque yo no puedo concebir un Dios que no esté metido en mi rollo, que no esté metido en mi desgracia, que no esté metido en mi enfermedad, que no esté metido en mi colonoscopia, vamos a decirlo así. Que no esté metido, sí, porque es que vosotros, cada uno tendréis unas cosas, y un Dios que no esté metido ahí. Y cuando me lo contó, yo le dije a esta persona, era un hombre, me acuerdo, yo le dije, seguro que está aquí, yo le dije, sí, ya está levantando la mano, yo le dije a esta persona, digo, pues, jo, esa mujer, qué cerca del reino de Dios está. Porque Jesucristo dijo, o mejor dicho, San Juan dijo, aquellos son hijos de Dios los que creen que Jesucristo vino en carne. Esos son los que son hijos de Dios, los que creen que Jesucristo vino en carne. Y esta chica no cree en nada ni en nadie, pero si creyera en algo, creería en el Jesucristo que vino en carne. Digo, qué cerca está del reino de Dios, qué cerca está del poder de Dios. En cualquier cruce o en cualquier cambio de esquina o de marcha o de situación, el Señor la va a encontrar, porque se ve que esa mujer es pobre y lo necesita. Y nosotros igual, necesitamos este poder de Dios. Pero es una alegría poder hablar así, como yo estoy hablando, sencillamente, pues porque estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad profunda de mi corazón. Sencillamente, hay un poder por encima de mí que me protege de cualquier cosa que suceda y me suceda, porque más allá de todo está Él. Está el poder, la fuerza, la resurrección, la verdad más profunda. Y ahí llegaré, y ahí llegaremos, y ahí encontraremos el sentido profundo de nuestras cosas y el sentido profundo de nuestra vida. Yo cuando hablo de Jesucristo, como San Pablo al final, en las últimas cartas que escribió San Pablo, como son la de los Efesios y la de los Colosenses, en Roma ya prisionero, cartas maravillosas, cartas en las que San Pablo pues ya no habla de los problemas que había tenido antes, porque antes siempre habían sido peleas con unos, peleas con otros, en los corintios, gálatas y romanos, peleas con los judaizantes sobre la gratuidad, sobre la gracia, sobre la ley, en los últimos es que ya también se pelea ciertamente con algunos, pero ya nos habla de un Cristo que es un Cristo plenitud, lo que se dice en griego pleroma. Un Cristo que resume todas las cosas. Un Cristo en el cual va a confluir todo el universo, todo, absolutamente todo. Y en esa confluencia del universo como explicación, figuraos todo lo que nosotros podemos pensar, para qué existe este mundo, para qué existe este cosmos, para qué existen estas estrellas y todo, absolutamente todo. La ciencia pues está escrutando todo lo que puede, investigando todo lo que puede, cuál es el sentido del universo, cómo ha sido su evolución, hacia dónde se dirige el universo. La ciencia puede lo que puede, y está bien que camine por su camino y ahonde y profundice por su camino hasta donde pueda llegar, pero la fe tiene ya resuelto el problema del sentido del universo. Lo tiene resuelto. Está nada menos y nada más que en la humanidad de Jesucristo, tocada por el Verbo de Dios, y una humanidad con personalidad divina, pero al final todo va a concluir en el hombre Jesús, que es la imagen perfecta de Dios, la realidad de Dios, la salvación de Dios enviada a este mundo. Yo no puedo imaginar como la humanidad de Jesucristo, pero sí, de alguna forma lo puedo imaginar, porque nuestra suerte, la suerte de este cosmos, de este, que probablemente habrá muchos cosmos, seguro, no va a ser el nuestro el único, Dios es mucho Dios, pero la suerte de este cosmos, en el que hay miles y millones de galaxias, en el que hay una humanidad que nosotros conocemos, está ligada al hombre Jesús, está ligada a Jesucristo, al que ha resucitado, el que se le ha dicho: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, de tal forma que nosotros ni siquiera en el cielo nos vamos a poder librar del hombre Jesús, porque en el cielo lo veremos todo a través del hombre Jesús, y le veremos tal cual es, y en la resurrección resucitaremos con esa resurrección del hombre Jesús. En esa resurrección del hombre Jesús, y a través de... Yo no sé si a vosotros os parece poco esto. No sé si vosotros aspiráis a otra resurrección distinta. Yo no. Esa resurrección y esa salvación a través de Jesús, a través del hombre Jesús, me parece a mí que es maravillosa, porque Él es el camino para llegar a Dios, al Padre, para llegar a la Trinidad, para llegar a todo. Cualquier cosa que queráis vosotros... A cualquier cosa que queramos llegar, siempre será a través de esta humanidad a la que le ha sido dado todo poder. Ahora bien, si profundizamos un poquito más, ¿qué es poder? ¿Qué es esto del poder? El poder de Jesucristo se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, que es el mismísimo Espíritu de Dios, pero que nos viene a través de Jesús. O sea que la realidad salvífica nuestra es impresionante. Estamos celebrando la Pascua, terminando ya la Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? Pues la Pascua significa esto que estamos diciendo: la salvación que nos viene de Jesucristo, mediante el Espíritu que Él nos envía. La muerte de Jesucristo nos ha producido Espíritu Santo, el Espíritu Santo que procede del Padre y que procede del Hijo, que procede de Dios, pero que nos viene a nosotros a través de la muerte de Jesucristo, a través de la humanidad de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no procede de Jesucristo en cuanto hombre. Jesucristo en cuanto hombre no es la fuente del Espíritu, porque el Espíritu es un personaje divino, es una fuerza divina, es un don divino. Procede del Padre y del Hijo, procede de la Trinidad. Pero figuraos si es grandiosa la salvación que se realiza en el hombre Jesús, nunca separado de su divinidad, ¿eh? Pero nosotros nos entendemos bien así, y la Biblia habla de Jesús como hombre. Todo lo demás vino después, a lo largo de muchos siglos de estudio en la Iglesia. Pero qué maravilla que Dios se nos entregue a través de la muerte y resurrección de un hombre, bendito y santo, porque era divino en su personalidad, pero que recibimos un poder súper especial, y es nada menos que el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. No es extraño que después, cuando San Pedro y San Pablo y San Juan, los tres, se enteraran de esto y lo entendieran, los tres nos vengan a decir, como dice San Pablo, que este Espíritu Santo que nos viene a través de la resurrección de Jesucristo nos hace partícipes de la naturaleza divina. Figuraos qué palabras, que somos partícipes de la naturaleza divina, no como hijos naturales, sino por participación, por adopción, pero partícipes de la naturaleza divina. ¡Qué cosa, verdad! ¡Qué fuerza que es! Y ser partícipes de la naturaleza divina, pues significa que cualquier cosa que tengas tú y que te suceda a ti, pues es algo en lo que Dios está. Es que todo tu ser está en Dios. Toda tu naturaleza humana va a ser dignificada, magnificada, en una resurrección también maravillosa, que es en la de Jesucristo. Por eso el poder que tienes, que es Espíritu Santo, pues te libera del miedo a la enfermedad, del miedo al futuro, del miedo a las cosas, porque sencillamente de esto de lo que estoy hablando no es pura teoría, sino que en la renovación carismática hemos experimentado una cosa muy bonita, de que es real, de que Dios es real. Habéis venido muchos a que hagan intercesión por vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué creéis? ¿Cuál creéis que es el poder de la intercesión? ¿Qué creéis que os puede dar la intercesión? La intercesión lo único que os puede dar es el poder de la resurrección. Un trocito de poder de la resurrección. Un trocito de Espíritu Santo. Porque la Biblia, al Espíritu Santo algunas veces lo habla o lo formula como cantidad. Recibió mucho Espíritu Santo, dice. Mucho Espíritu Santo. O tenía mucho Espíritu Santo. Como que fuera una cantidad, es la manera de hablar de los hombres, vale. Entonces, en la intercesión que habéis recibido hace un momento, cuando hacían oración sobre vosotros y cuando os imponían las manos, pues Espíritu Santo. ¿Y ese Espíritu Santo cómo se come? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Pues de la resurrección de Jesucristo. ¿Y quién lo envía, ese Espíritu Santo, para que vosotros podáis imponer las manos? Pues Jesús, que dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso, si hoy te sientes contento, si hoy te sientes sanado, si lo que se está diciendo y haciendo en este día de Pentecostés, en esta celebración de Pentecostés, realmente te llega al alma, pues has de saber que es el poder de Jesucristo, el poder de su resurrección, que se llama Espíritu Santo, es el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, tener una experiencia de Jesucristo resucitado es lo mismo que tener una experiencia del Espíritu Santo para nosotros. Es prácticamente lo mismo, a nuestros efectos. Después en la teología habrá que hacer sus distinciones, pero para nuestros efectos es lo mismo. ¿Y qué produce el Espíritu Santo en nosotros? Que lo podamos notar, por ejemplo, en esta celebración, que lo podemos notar en estos días. Pues puede producir muchas cosas. Aparte de sanaciones y aparte de todo esto, y aparte de crecimiento en gracia, pues puede producir lo que se llama, por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo, la alegría del Señor. Y los frutos, ya sabéis lo que son frutos. Los frutos del Espíritu Santo, un fruto, pues es una cereza, por ejemplo. Eso es un fruto, una pera. Pero la pera está, ¿dónde? En un árbol. Y dentro del árbol está en una rama. Pues bien, para entender bien las cosas, podemos decir que las ramas son los dones del Espíritu Santo, los famosos siete dones. Pero de esas ramas cuelgan frutos. Y los frutos del Espíritu Santo, que siempre están entroncados en los dones, en los diversos dones, son experiencias, actitudes, experiencias de poder que tienen los hombres, que tenemos los hombres. Por ejemplo, hoy pues el Señor puede darnos una alegría fuerte, una alegría bonita, un gozo. Es un fruto del Espíritu Santo, el gozo. ¿El gozo de qué? Pues de estar aquí, el gozo de tener esta celebración. Y este gozo y este fruto y esta alegría son frutos que están entroncados en un don. ¿En qué don? Pues en el don de piedad. ¿Y cuál es el don de piedad? El don de piedad es el don que el Espíritu Santo, con el que el Espíritu Santo nos hace estar a gusto con las cosas de Dios. Estamos a gusto hoy aquí. Si estamos a gusto hoy aquí, ¿estáis a gusto hoy aquí? ¿Y sabéis por qué estáis a gusto? Porque el Señor os inyecta don de piedad. ¿Pero qué es el don? Espíritu Santo de piedad. Os inyecta espíritu de piedad que procede de la resurrección de Jesucristo. Figuraos para lo que ha valido la muerte de Jesucristo, entre otras cosas, para que estéis a gusto con las cosas de Dios, para que estéis a gusto creyendo en Dios, para que estéis a gusto escuchando estas cosas, diciendo, ay, estas cosas me hacen bien, como que me dan paz, como que me dan alegría, como que adentro de mí hay un testimonio que me está diciendo, soy hijo, Dios se ha fijado en mí, Dios me quiere, Dios está cerca, Dios está cercano a mí. Pues es verdad. Es verdad, y Dios está cercano a través de todas estas cosas, porque los hombres somos tan complicados que tenemos que hacerle complicado al Espíritu Santo. Pero no porque el Espíritu Santo sea complicado, somos nosotros los complicados. Y por eso tiene que venirnos a través de virtudes como la fe, esperanza, caridad, tiene que venir a través de dones. Como somos tan diversos y tan complicados, pues tiene que ser un don de piedad para estar a gusto con las cosas de Dios. Un don de consejo para saber por dónde debemos caminar. Un don de ciencia para dar gracias a Dios o saber el sentido que tiene cada uno de los sucesos o de los acontecimientos que haya en nuestra vida. Para eso necesitamos un don de ciencia. Y entonces dar gloria a Dios, pues con cualquier cosa, con un paseo que haces por la montaña o con un acontecimiento incluso un poco luctuoso que te haya sucedido. Los dones del Espíritu Santo, pues es que nosotros tenemos esta psicología, y como tenemos esta psicología tan complicada, pues esta psicología tiene que estar, digamos, como subvenida, o no sé cómo decir la palabra, ayudada por distintas gracias, pero las distintas gracias son distinciones nuestras. El Espíritu Santo es el mismo. Hay un santo padre, San Cirilo de Jerusalén, que en una de las lecturas de esta semana, precisamente, que precede a Pentecostés, en el oficio divino, en el oficio de lectura, nos dice que el Espíritu Santo es uno, como el agua de mayo es una, el agua de la primavera. El agua nunca muda, nunca cambia su naturaleza, H2O, nunca. Pero claro, como el mundo es muy variado, pues viene el agua y a una lechuga la hace crecer como lechuga. A una palmera la hace crecer como palmera. Y a un nabo como nabo. No hace que las lechugas sean palmeras. O que las palmeras sean perales. A cada una de las cosas la hace crecer según su propia naturaleza. Pero el agua es una. El agua... Se suele decir agua de mayo, porque en castellano también hay esa frase. Esto nos viene como agua de mayo, porque el agua de mayo, pues, digamos, es como el último toquecito que se da para que la cosecha, pues, sea buena y sea plena. Este año no ha debido de caer mucha agua de mayo. Pero el Espíritu Santo se le compara así. Uno en su misma naturaleza, pero dividido en nosotros o como... en distintas operaciones. Después San Pablo pues nos habla de esas operaciones del Espíritu, que son diversas operaciones, diversos ministerios, diversos carismas. Todo procede de un mismo y único Espíritu, nos dice San Pablo. Pero que en nuestra diversidad humana, en nuestra diversidad comunitaria, porque somos así, pues tiene que dividirse en carismas distintos. Unos cantan ungidamente, otros hablan, otros saben hacer cosas, otros acogen, otros atienden, otros gobiernan, otros sanan, y cada uno según el don o según la medida del don de Dios o del carisma que Dios quiera comprender. Pero os dais cuenta cómo todo procede del mismo Espíritu. Todo procede de eso que San Pablo dice, que Jesucristo dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder te llega a ti en forma de carisma, te llega a ti en forma de don, te llega a ti en forma de sanación o de cualquiera de los otros frutos del Espíritu Santo. La piedad, la perseverancia. Esta mañana hablaba de lo bonita que es la perseverancia en la renovación carismática, de tal forma que el que persevera hasta el final en este camino, pues va a ser santo, aunque no haya hecho muchas penitencias, porque la santidad y la perseverancia, pues, no sé, te llevan hasta el final. O mejor dicho, la gracia de estar aquí, la perseverancia, te llevan hasta el final, incluida la penitencia que tienes que hacer también. Va todo incluido en el mismo pack, porque si tú crees que es necesaria la penitencia para la santidad, simplemente con perseverar en la renovación carismática toda la vida, pues tienes suficiente penitencia. Tienes suficiente penitencia para ser santo. Si la Iglesia santifica a alguno por la heroicidad en sus virtudes, pues permanecer en la renovación carismática hasta el final es heroico. Hasta el final, ¿eh? Que ninguno de vosotros ha perseverado hasta el final. Ni yo. Hasta ahora hemos perseverado hasta aquí. No te rías tú, porque en la Iglesia hay un tema que a mí siempre, en la teología, hay un tema que a mí siempre como que me ha impresionado un poco. Porque la teología distingue de la... el don de la perseverancia, la gracia de la perseverancia, lo distingue del don de la perseverancia final, como que fueran dos dones distintos. Se puede perseverar toda la vida y todavía necesitas como una gracia final, para el fin del todo. La última gracia, la perseverancia final. Hombre, yo no creo que, ¿verdad?, después de aquí en este colegio donde estamos, de Valdeluz, que es de agustinos, hay un agustino de la renovación, ya no está aquí en este momento, pero había un agustino en la renovación que muy majo y muy, no sé, como muy humano, y decía siempre, a pesar de que había experimentado la salvación que se experimenta en la renovación carismática, pero no acababa el hombre de penetrar en este misterio de estar ya salvado. Y decía algunas veces, dice, porque si después de hacer todo lo que hemos hecho y después de trabajar todo lo que trabajamos nos condenamos o no nos salvamos, y añadía, que me lo barrunto. El hombre no podía evitar, si nos condenamos, que me lo barrunto. Pero hombre, Marga Sevilla era es la que mejor lo cuenta esto, porque era muy amigo suyo, y decía, que me lo barrunto. Pues vosotros os barruntáis. No, ¿verdad? Yo no me lo barrunto tampoco. Yo no me lo barrunto, mi espíritu no se lo barrunta. Mi espíritu dice, no, estoy salvado, pero tenemos carne. En la carne está el demonio diciendo, ¿tú qué te crees? Barrúntatelo, porque... barrúntatelo, que la cosa no está nada clara. Pero nosotros tenemos que estar firmes en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, que nos dice eso. El poder de Jesucristo es tu salvación. El gozo de Jesucristo sea tu fortaleza, dice muchas veces la Biblia. El gozo del Señor sea tu fortaleza. ¿Os dais cuenta qué frase? Parece que debía ser al revés, ¿no? Que tú tengas gozo por la fortaleza que el Señor te da. Pero lo dice al revés muchísimas veces en la Biblia. Que el gozo del Señor, la alegría del Señor, sea tu fortaleza. Es decir, que nadie te lo arrebate. Nada de barruntos. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza. El gozo es una prueba de la resurrección. El gozo, la comunión, la comunidad, es una prueba de la resurrección de Jesucristo. El estar aquí, el estar a gusto, el estar en estas cosas, es una prueba de la resurrección de Jesucristo. En medio de una cultura como la que vivimos actualmente, que nadie aguanta la misa del domingo, eso de los que más o menos podemos decir practicantes, y si el cura se alarga un poquito más se pone la gente como nerviosa, Entonces, en una cultura como esta, estar nosotros un día así, tal como lo estamos viviendo, un día entero, y con una noche que se alargará hasta las 11:30 por lo menos. ¿Y qué? El poder hacerlo no es cultural, es contracultural. Somos raros, somos gente muy rara, esto no lo hace nadie. Y si alguno te llama raro, acéptalo, eres muy raro, pero en el Espíritu Santo. Yo soy muy raro, pero en el poder de Dios, en el poder de la fe, en ese poder que me hace sentirme a gusto. Y no solamente sentirme a gusto, sino sentir una cosa, que el gozo que me produce esto es mi fortaleza. Dame tú otro gozo, hombre. Tú que me criticas, tú que haces tantas cosas, tú que andas como un loco y sediento buscando un poquito de cariño por el mundo, buscando un poquito de credencial, buscando un poquito de valor, a ver quién te quiere y a ver quién de alguna forma te da valor. Porque nosotros, como decía Jesucristo, es que andáis buscando los unos de los otros que os signifiquen, que os quieran, que os valoren. Mi valor viene de Dios. Nuestro valor viene de la resurrección de Jesucristo. Y ese no nos lo quita nadie. Yo sé que soy amado, tú sabes que eres amada. Y precisamente por eso, pues, hay algo que nadie te lo arrebata. Y ese gozo de sentirte ahí es un gozo que te da fortaleza. Que te da fortaleza. ¿Cómo anda la gente que no tiene a Dios? ¿Cómo anda la gente que no tiene en el interior de su vida esta realidad? Pues buscando, mendigando cariño. Si el mundo entero se pasa mendigando cariño. Si todo el pecado se reduce a mendigar cariño, para eso muchas veces pues te quieres conquistar el mundo para que te valoren. Si todo es metafísico, todo es metafísico, todo es no morirte. Quieres ser el primero, quieres ser el centro de todas las cosas, quieres ganar las elecciones, ¿para qué? Para no morirte. Pues si no te mueres, quieres significar, porque si no te mueres, porque la muerte nos ataca por todas partes, porque la muerte es muy poderosa, porque si a mí nadie me quiere, si yo no significo nada para nadie, si no soy nada, si no soy, yo me muero. Entonces quiero valer, quiero significarme. Y para eso o gano unas elecciones, o gano mucho dinero, o me toca las quinielas, o yo qué sé, o gana el Barcelona. Porque en el ganar el Barcelona hay muchísima gente que se siente confortada en su propia nulidad. Yo no soy nadie, pero soy de un equipo que ha ganado la Copa de Europa. Y entonces ahí, pues bueno, unas fiestas impresionantes. ¿Os habéis dado cuenta de las fiestas? Yo estuve, como os decía esta mañana, en Hospitalet, en un retiro, el fin de semana pasado, y el último día tuve la suerte de que debajo de mi ventana se celebraba pues la fiesta de un barrio, Santa Eulalia. Y además, el Barça había ganado la Liga y lo celebraban aquella noche, la noche del sábado pasado. O sea que el grigay que yo escuchaba desde la cama, de toda clase de músicas, cohetes y de todas estas cosas, pues os podéis imaginar. Pero el Señor, con el poder de su resurrección, me hizo dormir por encima del Barça, por encima del Barça y de sus celebraciones. A la mañana siguiente, que yo estaba súper mal con esto de la colonoscopia y con, perdón, mis diarreas continuas y con todo esto, resulta que me preguntan, ¿y qué? Ah, pues he dormido muy bien toda la noche. Creí que no iba a dormir nada, pero me dormí, y a las 3 de la mañana, cuando me desperté, ya el Barça se había apaciguado. Y entonces, pues ya pude yo seguir tranquilo hacia adelante. ¿Y por qué? Pues porque la gente del Barça, como la del Madrid, como la de cualquier otro equipo, como la de todas estas dependencias que nos creamos son metafísicas, son para ser alguien, son para decirle al vecino, hagan agua y equipos, y todo es metafísico. ¿Por qué? Pues porque el hombre en su fisis, en su física se muere, nosotros nos morimos de nada, necesitamos al Barça, necesitamos cariño, necesitamos. Nuestro poder es nulo, nuestra capacidad de salvación es nula, nos hundimos en nuestra propia, voy a decir un palabra, pero nadidad. Nadidad viene de nada. Así como natividad viene de nacer, pues nadidad viene de nada. La nadidad es la nada de la nada. Es la razón profunda de la nada. Que soy nada. La nada total. Entonces todo es metafísico. Y nosotros hacemos miles de cosas en el mundo y vivimos una vida sencillamente porque necesitamos significación, porque si no, nos morimos. Pero yo acepto que eso es real en mi vida. Yo no soy nada, yo soy un pobre bicho, absolutamente nada, y la muerte me rondaría por todas partes y me haría entrar en depresión. Por eso el Señor, esto lo explicaba muy bien Pedro Reyero, por eso el Señor fabricó unas hojas de parra y se las puso a Adán y Eva para cubrir sus vergüenzas. Pero no creáis que la obscenidad vergonzosa de Adán y Eva eran los aparatos genitales. No creáis que es esto. La obscenidad, y hay algún filósofo como Jean-Paul Sartre que habla de esta obscenidad. La obscenidad del hombre es su nada, su incapacidad. ¿Qué significan las hojas de parra? Las hojas de parra significa que Dios te deja vivir un poco en este mundo, aunque has roto el cordón umbilical con él y eres la nada de la nada, porque toda nuestra soledad y toda nuestra muerte nos viene de haber roto con Dios. Figuraos si es absolutamente actual el pecado de Adán y Eva, el queréis ser como dioses, porque el pecado no está en comerse una manzana, no os confundáis, el pecado es en querer ser como Dios. Manzana nos comemos todos 25.000 todos los días. Querer ser como Dios, ese es el gran pecado del hombre. Y claro, quedaste reducido al ser como nada, como la nada más absoluta. Y el Señor, por compasión, te pone unas hojas de parra para cubrir tu desnudez, que es, ontológicamente hablando, tu incapacidad absoluta de ser nada ni nadie, ni siquiera, ni de ser valorado por los demás, ni siquiera valorarte a ti mismo. Y por eso necesitamos, y esta vida está montada sobre esto, necesitamos al Barça y necesitamos tantas cosas. Pero hermanos, aquí, en la fe, nosotros hemos entrado en otra dinámica, en la dinámica que nos devuelve al principio, nos devuelve antes de la manzana, nos devuelve antes del querer ser como dioses. Y entonces resulta que aquí estamos de nuevo renacidos sobre nuestras propias cenizas por el poder del Espíritu de Jesucristo resucitado. Somos anteriores a Adán y Eva nosotros, en la gracia. Volvemos a la misma gracia anterior a Adán y Eva, como que el pecado no hubiera pasado por nosotros, porque Jesucristo nos ha devuelto la inocencia primitiva a nuestro corazón. Por eso podemos decir que gracias a este poder somos una comunidad nueva, un ser nuevo, una criatura nueva. Celebramos Pentecostés. ¿Qué menos podemos hacer que celebrar esto? ¿Qué menos podemos hacer? Que es donde el hombre incluso metafísicamente recobra una dignidad. Una dignidad. Ya no necesito yo buscarme demasiadas cosas para poder sobrevivir. Porque si me las buscara, digamos, es que no creería verdaderamente en Jesucristo. Tengo un poder, y ese poder que me viene de Dios es el que me rehace, y es con el que yo puedo vivir y te puedo querer. Y te puedo querer de verdad, no como se quiere en el mundo. ¿Y sabes por qué te puedo querer? ¿Y sabes qué frase te puedo yo decir de verdad que es la frase del amor, la única frase que en el amor tiene sentido verdadero. Yo te puedo querer porque te puedo decir, tú no te morirás nunca. Esa es la frase más bella que se le puede decir en el amor a otra persona. Te quiero porque tú no te morirás nunca. Porque ya habitan en nosotros palabras de vida eterna. Porque Jesucristo ha resucitado. Porque viviremos para siempre. Porque yo quiero ser amigo tuyo. Le doy gracias a Dios que te haya conocido. Porque tu conocimiento de una criatura como tú, no es para 15 años, ni para 40, ni 60 años. Es para toda la eternidad. Y yo quiero, sencillamente, amarte por toda la eternidad. Entonces, desde aquí ya, como criaturas nuevas, utilizamos un lenguaje nuevo que supera fronteras, que está más allá de la frontera más frontera de todas, que es la muerte. Tú tienes palabras de vida eterna, le decían a Jesucristo. Por eso, pues, ¿os dais cuenta qué bonito es Pentecostés? Qué bonito es este Espíritu Santo que nos viene de la resurrección de Jesucristo, que nos hace comunidad nueva, que me hace decirte que te quiero más allá de la muerte. ¿Quién puede decir eso, te quiero más allá de la muerte? Cuando ahora creman a todo el mundo, esparcen las cenizas y nunca hay un discurso de futuro, todos los discursos son de pasado. Qué bueno fue este Señor, qué bueno. Pero si lo único importante es el futuro del muerto. ¿Qué importa el pasado del muerto? Lo único importante en un muerto es su futuro. Y ese futuro del muerto es la verdad más profunda del muerto. Y es la verdad más profunda de ti y de mí. Señores y señoras, mírenme muerto, pero crean en mí. Porque yo creo en Jesús. Porque yo creo en Jesucristo, y en Jesucristo vivo, y en Jesucristo resucitaré. Si al salir de la colonoscopia me he muerto, sepan ustedes que no me he muerto, que vivo para siempre. Y no hace falta que lloréis muchas lágrimas por mí. ¿Por qué? Pues porque vivo para siempre. Y por eso yo puedo hablaros aquí, puedo predicar y puedo decir, genial que estéis aquí todos vosotros. Pues porque os quiero para siempre. Y estas palabras resuenan en el más allá. Esto que estoy diciendo resuena en el más allá, porque son palabras que, por la fuerza y el poder de la resurrección de Jesucristo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, enganchan con la megafonía del cielo. Estas palabras enganchan con la